Cadena El Cultura. Llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
Muy buenas tardes, muy bienvenidos. Comienza un nuevo capítulo de Llegó la Hora. Jueves 30 de julio y gran parte del país se prepara para un nuevo frente meteorológico.
Hola Álvaro.
¿Cómo estamos, María José?
Bien, ¿y tú?
¿Todo bien?
Todo bien, sí, supongo. ¿Sí? ¿Por qué?
No, jueves, ya se acerca viernes, tenemos sorpresa en la entrevista en profundidad, pero no vamos a adelantar nada. Puede, por supuesto, seguir esta conversación en nuestras señales de Radio Agricultura 92.1 en Santiago y, por supuesto, en el canal de YouTube de Radio Agricultura, Agricultura TV, que ya se encuentra llegando a más de 1.600.000 hogares. En BTR, Claro, GTD, Telsur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile, María José.
Ahora sí puedo respirar.
Ahora respira.
No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales como Llegó la Hora 921 en X en Instagram y Llegó la Hora 921, pero con la L mayúscula, en YouTube. Y también pueden encontrarnos como arroba airiartevarón en Instagram y a mí me pueden encontrar como MJOlea con 2A en X, Instagram, TikTok, YouTube y Facebook.
Hey, la Cota quería recordar una efeméride el día de hoy. Ah, ¿cuál sí. es esa efeméride, María José?
Es el Día Nacional de la Cazuela.
Ah, mira.
¿Te gusta la cazuela?
Me gusta, pero yo habría hecho la pregunta del día: ¿cazuela o carbonada? Para generar una disputa.
Uy, ¿eh? Parece que soy demasiado mañosa.
Ah, ¿solo cazuela?
No me gustan tanto las rocas. Más opciones.
¿Y por qué querías recordar la efeméride entonces?
Porque la encontré divertida.
¿Pero por qué no recordamos, por ejemplo, que en el planeta Marte, el 2008, la sonda de la NASA Fénix encontró agua? Bien. Ese fue mi aporte.
Muy bien.
Claro,
muy
si, bien. Si este fuera otro programa, me habrían puesto música simpática de fondo. Pero no, este es programa serio.
No, te hubieran tirado tomate.
Me habían tirado tomate. En fin, pero queridos auditores, sabemos que ustedes se están conectando en estos momentos, muchos de la pega a la casa, otros de la casa al trabajo, algunos bajando de turno, porque quieren conversar, quieren escuchar qué está pasando en el país, actualidad, discusión. Y para eso ya nos acompaña aquí, presencial en el estudio, la diputada del Partido Republicano, Javiera Rodríguez, del distrito número 9 de la región metropolitana. Javiera Rodríguez, muy bienvenida a Llegó la Hora.
Muchas gracias por la invitación.
No, gracias por acompañarnos en la semana distrital.
Exactamente.
Sí, ha estado intensado, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y se viene después una... Y se viene, parece que nos da la impresión, diputada, una semana legislativa, la del mes de agosto, recargada porque va quedando atrás la tramitación y la discusión de la mega reforma, pero pareciera ser que el gobierno quiere imprimir ahora su agenda en materia de seguridad. Y al respecto, queremos conversar algunos temas con usted. Y el primero es la reforma a carabineros, los anuncios que realizó el mandatario José Antonio Kast y que deberían ya comenzar su discusión legislativa.
Así es. Bueno, son indicaciones al proyecto de ley.
Cuéntenos un poquito.
Mira, no soy experta porque recién esto no viene de mi periodo, así que estoy haciendo como reconstrucción de lo que fue. Pero esto fue un proyecto del expresidente Gabriel Boric, que además ha estado en la palestra por un video que salió de él, pero bueno. Esto fue un proyecto del expresidente Boric que este gobierno le presentó indicaciones. ¿Qué son las indicaciones, para que la gente sepa? Es cuando, por ejemplo, Álvaro me dice, oye, estos temas van a ser los temas del día. Y yo, Javiera, diputada, le digo, Álvaro, es que de repente en vez del tema 2 podríamos poner el tema 3 y creo que el tema 1 podríamos hacerlo más breve, por ejemplo.
Perfecto.
Esas son las indicaciones, son como el control de cambios que hace el gobierno o los parlamentarios que podemos hacer a los proyectos de ley que se están discutiendo. Así que lo que hizo el ministro Arrau fue ingresar, entre comillas, este control de cambio con algunas medidas particulares, como, bueno, me imagino que las conversaremos, pero desde el trimestral, bono riesgo, la la inyección de dinero. O sea, es como un paquete de medidas que viene a complementar este proyecto de ley original.
Sí, son una serie de incentivos y una reformulación del trabajo de carabineros, sobre todo pensando que hay un déficit de dotación y también reorganizar las tareas para que más carabineros puedan estar en la calle haciendo trabajo operativo y relegar las tareas más administrativas a los civiles, por ejemplo. Y sobre eso, diputada, queríamos preguntarle cuál es su diagnóstico de por qué existen estas fallas logísticas, por así decirlo, dentro de la misma institución, de la falta de carabineros, la sobrecarga que tienen muchos de ellos. ¿Cómo explica usted esto y de qué forma esta reformulación de carabineros podría revertir esa situación?
Son varias cosas, yo creo que son hartos puntos los que... Bueno, este proyecto de ley y este impulso que está haciendo el gobierno va o trata de subsanar algunas cosas. Yo creo que en general hay un problema como de incentivos.
Okay.
¿A qué me refiero con
estando
esto?
Ya dentro de la institución.
En todo.
Vamos a hablar también del ingreso.
Desde el retiro, desde la estadía en carabinero, hay un problema importante de incentivos. De partida, hoy día yo creo que no es atractivo. El incentivo más perverso es que hoy día no es atractivo poder postular a carabineros por todo lo que sabemos.
Sí.
Y más la información que sale en prensa, o sea, o sales herido o muerto o preso, o sea, es como así de grave.
El panorama es bastante quizás gris, por no decir oscuro, para los aspirantes.
Claro, ese no es el escenario global de carabineros. No. Hay una parte que se retira, son felices y perfecto, pero lo que se muestra es que es un trabajo de mucho esfuerzo, no tanta remuneración y que además tiene mucho riesgo.
Claro.
Bueno, y ahí está la otra patita, el riesgo que tienen los carabineros por solo utilizar uniforme, estar en funciones críticas y que eso no se vea plasmado en un buen incentivo económico, ¿cierto? Entonces, de ahí o hasta, por ejemplo, que tu carrera se termine muy antes, a los 30 años, lo que aspira esta reforma es que sea a los 35, pero siguen siendo muy jóvenes.
35 años de servicio.
Exactamente.
Que es distinto.
Menos de 50 años.
Menos de 50 años y muchas de esas personas están... Esto es bien interesante, parte de la discusión, porque a los 55 años, cuando tú estás haciendo carrera en una institución como esta, puedes estar en tu punto cúspide de conocimiento, experiencia, capacidad, o sea, puede ser un tremendo aporte en labores de coordinación.
Mi papá,
¿no?
Ya se retiró un tiempo, mi papá estudió Derecho después de eso.
Porque es que
y fue uno de los mejores de su carrera. Entonces, bueno, pero aparte tienes todo esto, este asunto físico que significa ser carabinero.
Claro.
Entonces, todo tampoco es blanco y negro. Una persona que tiene 20 años tiene muchas condiciones físicas mucho mejor que alguien que tiene 50.
Sí, claro.
¿Cachai? Entonces,
absolutamente.
Es difícil, es complejo. Creo que lo más importante es que se hace, y es un poco como la modificación que a veces es difícil de entender, pero es que se modifica el bono riesgo. Que es
¿En qué consiste este bono? ¿Nos puede explicar, diputada, más o menos, por qué se llama bono riesgo? O sea, porque el nombre como que da a entender que esto es como, oye, si estás expuesto a riesgo, tienes una compensación económica. ¿Es tan así?
Así debería ser.
Ya, debería ser.
Mira, no es más la remuneración de los carabineros es más compleja de lo que parece. No es como que tengas como un sueldo fijo, depende de tu zona, ¿cierto?
Son muchas variables. ¿No?
Son muchas variables. Como dijo el ministro, es un polinomio.
Perfecto.
Y yo, recordándome lo que era un polinomio en el colegio, es una operación más compleja, ¿cierto? Que suma y resta. Entonces, una de esas cosas es este porcentaje por el riesgo de la cual tú estás ejerciendo tu labor como carabinero.
Perfecto.
¿Y eso tiene que ver con la comuna en la que trabajan, con las funciones específicas que tienen?
Es un polinomio. Entonces, incorpora la criticidad de la zona, también la criticidad de labor que ejerce. Entonces, se van conjugando una serie de variables hasta llegar a tu sueldo final. Entonces, lo que hace este bono riesgo es, obviamente, evaluar la zona en la cual te encuentras. Por ejemplo, Cerro Navia es mucho más peligroso que lo que es, por ejemplo, Vitacura. Y eso busca darle incentivo a que hayan más carabineros participando en
eso. Eso parece de toda lógica.
Bueno, es que hay algunos también que dicen que por el solo hecho de utilizar, de portar uniforme, de vestir uniforme, tú ya estás en un riesgo.
Ok.
Hay varias visiones. Yo he conversado con hartos carabineros que bueno, algunos obviamente siempre les gustaría más porque hay muchas necesidades en la institución.
No, me imagino.
También hay algunos que dicen, bueno, ¿y esto cuánto va a ser del sueldo? Hay muchas cosas que todavía están por discutirse en el Congreso. Entonces, no es como que esté todo zanjado. Además de esto, hay un bono del 10%, que es el llamado trimestral. Entonces, todo esto se mezcla en la licuadora, pasa por el Congreso, porque esto lo tenemos que aprobar nosotros como legisladores.
Ya.
Me imagino que también ahí habrá una negociación con algunos sectores que te dirán, oye, más o menos tal cosa, si no está para esto, nosotros no vamos a dar los votos. Bueno, todo eso ocurre
entra en el Congreso. Ya la discusión legislativa en propiedad.
Sí, bueno, hay muchos carabineros que me preguntan, ¿cuándo se va a hacer este cambio? Depende literalmente de la tramitación del Congreso.
Ya, o sea, en el fondo, el gobierno ya hizo el anuncio, acaba de, probablemente esto debería verse en las comisiones respectivas llegando la primera semana legislativa de agosto, pero de ahí va a depender de las urgencias legislativas y otras cosas. Pero claramente hay interés del mundo uniformado de carabineros por esta reforma.
Mucho, pues, o sea, yo subí un video y ahora dije, a ver.
Cuéntenos, a ver, ¿cómo fue?
Hay tantas cosas que uno tiene que comunicar que a veces a mí no me da el tiempo. Y
no es fácil, ¿eh?
Porque aparte yo manejo muy gran parte de mis redes sociales. Entonces soy como dueña.
Su propia community manager.
Casi. Porque imagínense con los trolls que me llegan. Entonces dije, a ver, voy a grabar un video. De hecho, conozco harto de la reforma porque tuve que aprender para poder hacer el guión y tratar de hacerlo lo más simple posible. Y inmediatamente, lleno de comentarios de algunas personas vinculadas al mundo uniformado que me hacían preguntas. ¿Y cuándo esto va a ser, capitana? Oye, capitana, ¿está incluido tal cosa?
Interesante.
O sea, muchas preguntas.
¿Cómo las estás canalizando? ¿Las estás respondiendo por interno? ¿Vas a grabar otro video? ¿Cómo lo has pensado, diputada?
Yo creo que esto va a ser una discusión larga, así que no me apresuraría como a responder todas las dudas, porque creo que el paso por el Congreso va a empezar a destrabar algunas dudas y consultas legítimas que tengan los uniformados y que a todos quienes nos interesa el tema.
Estamos conversando con la diputada Javiera Rodríguez del Partido Republicano, diputada por el Distrito 9. No voy a enumerar las comunas, Álvaro, perdóname. Diputada, y hablando del cuándo y la expectación que hay en el mundo policial respecto a esta reforma de carabineros, también me imagino que hay mucha expectación sobre los indultos a carabineros condenados por hechos ocurridos durante el 18 de octubre, que fueron también una promesa de campaña central del presidente Kast. Ya vamos 4 meses y hay mucha expectación respecto a eso de cuándo es que efectivamente esto se podría concretar, si es que efectivamente se va a concretar. ¿Qué es lo que realmente está pendiente y qué es lo que se está esperando sobre este proyecto?
Yo tengo la misma información que ustedes. Ya. Me encantaría tener algo más.
Ya.
Lo digo con el dolor de mi alma también. O sea, me encantaría tener más información porque de hace un par de días, hace como una semana más o menos, tuve el placer de conocer a esposas de los uniformados.
Ya.
Que son, la lista que nosotros manejamos son de 8 carabineros y 4 militares. Uh-huh. Que están involucrados, están condenados por hechos del estallido social. Y tuve el placer de conocer a las señoras, a los hermanos, familiares de. Y obviamente ellos están súper expectantes, naturalmente, o sea, son sus familiares, son cercanos. Entonces, a mí me hubiese encantado poder darles una respuesta. Oigan, ¿sabe qué? Esto va a ocurrir en un mes más, o esto va a ocurrir en 2 años más. No lo sabemos, pero yo sí tomé una decisión que es, independiente de lo que pase con el presidente de la República, que yo no me puedo meter en su cabeza, claro, y tomar la decisión. Y aquí hay mucha gente que me dice, bueno, capitana, ¿y cuándo los indultos? Porque hay mucha gente que sigue estas causas.
Obvio.
Que son todas causas súper injustas, de mucho dolor. Es estar preso siendo sin tener que estarlo, por haber cumplido tu deber. Entonces, hay mucha gente que me dice, capitana, ¿y cuándo los indultos? Y yo, me encantaría tener yo la varita mágica, yo apretar el botón rojo, pero no lo puedo hacer. No están mis facultades, pero lo que sí está en mi poder es visibilizar sus casos y mostrar los rostros del estallido. Y en eso voy a estar. O sea, voy a agotar todas las
herramientas y posibilidades para que las personas, los chilenos comunes y corrientes, podamos conocer quiénes son las personas que hoy día están privadas de libertad injustamente y para que esto no vuelva a ocurrir más. Y también hacer presión pública. Si aquí también hay un tema de movilizar a la sociedad para que no solamente seamos quienes estamos interesados en el tema carabinero, lo impulsemos, sino que esto sea un movimiento social para poder liberar a todos esos uniformados.
Estamos conversando con Javiera Rodríguez, diputada de la bancada del Partido Republicano. ¿Cómo hacemos frente?
Las pausas.
No, es que la pregunta.
Una pausa dramática.
Sí, una pausa dramática. Lo que pasa es que el tema yo encuentro que es muy importante, pero una cosa son los indultos y la situación particular de esta familia. Pero la pregunta es: ¿cómo podemos resguardar a los efectivos policiales o de las Fuerzas Armadas cuando les toque desempeñar funciones de orden en situación de estado de excepción constitucional, de que no se vuelva a repetir esta locura que hemos visto en el proceso del 2019? ¿Qué podemos hacer o qué crees tú, diputada, que podríamos hacer? Porque esto es una pregunta más reflexiva, o sea, esto es más de largo plazo. ¿Cómo evitamos esto? Porque a lo mejor el tema de los indultos se resuelve. Tú mencionabas el grupo número 9 personas.
Son 12 en total. 8 carabineros y 4 militares.
Perdón.
O sea, imagínate, por fin se conoce un número.
Un número exacto, ya. Supongamos que se dieran los 12 indultos. O supongamos que no se dieran los 12 indultos. Ese ya es otro tema. Pero ¿cómo evitamos que esto vuelva a pasar? Porque el mensaje es muy difícil.
Tiene que ver un poco con lo que conversábamos tras bambalinas. Antes de entrar acá.
Pero ahora conversémoslo acá con el público.
Ahora vamos.
Lo
que se pueda conversar. Yo creo que...
Se pasan las dos como me atacan.
No, pero sí.
¿Qué imagen se van a llevar nuestros auditores?
Yo salgo perdiendo más de lo que he perdido en esta radio. Así. Pero bueno, yo creo que nadie, ni ninguna democracia está exenta de que pasen descalabros como lo que ocurrió en el estallido electoral.
Por lo pronto, o sea, es una...
Tú puedes tener políticos robustos, ¿cierto? Sistemas, entre comillas, que funcionen, porque recordemos que Carabinero funcionaba.
Uh-huh. Sí, claro.
Que teníamos un presidente que funcionaba y ministros que funcionaban, ¿por cierto? Entonces, yo siento que acá hay algo más profundo, que es lo que está aceptado o no socialmente.
Ya.
Cuando nosotros dejamos y damos por sentado algunos valores en la sociedad, cuando decimos, no, pues si la gente cree en la libertad económica,
claro.
No, si la gente cree en la libertad de expresión, no, si está listo. No, pues, uno tiene que estar en constante defensa. Ese es el mayor pecado de la libertad, porque tienes que defenderla constantemente. Entonces,
aquí hay una discusión pendiente.
Acá hay un deber pendiente.
Un deber.
De los ciudadanos.
Ya, ¿y cuál sería ese deber?
Mira, yo hace muy poco era ciudadana, hoy día lo sigo siendo, pero soy capitana. Capitana, para los entendidos. Y siento que quienes hoy día habitan la sociedad civil y que defienden las ideas de la libertad, también tienen un deber con Chile de poder transmitir y apoyar públicamente estos valores y dar esa pelea cultural. Hoy día siento que, y también lo conversábamos también afuera, de que muchos de nosotros, que antes estábamos en la sociedad civil, entre comillas, pasábamos a otras instancias como el poder legislativo, otros pasaron al poder ejecutivo, y se encapsuló el poder social.
Claro, quedó una especie de vacío.
Quedó un vacío, creo yo.
¿Quién está supliendo ese vacío comunicacional?
O no lo está supliendo nadie, porque también es una opción.
Claro. O sea, obviamente hay espacios naturales donde se suple, que son los medios de comunicación. O sea, un valor lo que hacen ustedes y otros actores sociales, como diría el otro sector, que lo están supliendo y lo están empujando. Pero son pocos. Son pocos. O sea, hoy día cualquier persona que sube un contenido a redes sociales que no sea... que sea de repente crítica al progresismo, te llenan de comentarios.
¿Están más activos?
Mucho más activos. Bueno, ahí tú también tienes una teoría. Están mucho más activos y pasa que al final, dentro de todo, tú ves los comentarios que que antes, hace 5 meses atrás, la gente era, oye, voy a poner un caso, oye, la embarró que no me importa el mundo LGBTQ+. Oye, a mí me importa más el empleo, por ejemplo. Oye, a mí no me importa el tema del españolito verde. No, a mí, chao, chao. Esos eran los comentarios que uno veía. Oye, pero que el Boric se ponga a trabajar, qué sé yo, que la delincuencia. Hoy día, no es así, po.
Cambió.
Hoy día, oye, pero nos están quitando los derechos sociales. Oye, ¿qué pasa con las diversidades? Oye, ¿qué pasa
con
eso?
En un lapso de tiempo corto.
Breve, súper breve. Muy breve.
Pero es una ausencia, o sea, esto también es como un poco teoría del poder, ¿no? Cuando el poder no se ejerce, viene otro y te lo gana nomás, po.
Siempre.
Y así es la cosa. Y siento que como sector político hemos abandonado ciertas cuestiones que son trascendentes para que cosas como el estallido social nunca más vuelvan a ocurrir.
Diputada Javiera Rodríguez, diputada por el Distrito 9 del Partido Republicano, muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora y... éxito en lo que queda ya de su semana distrital. Éxito en todo.
Sí, bueno, vienen elecciones del Partido Republicano también, así que...
Pero me imagino que no va a participar de la interna.
No, estás loco. Ya, ¿cuánta guerra ya? Paz y amor.
Paz y amor, bien me parece. Siga en la sintonía. Ya volvemos con más Llegó la Hora y seguimos con invitadas porque es un jueves en donde soy absoluta minoría, queridos auditores.
Chuta,
ahí la dejo.
Chuta.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos ahora vendan tu auto con garantía extendida de 1 año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a 1 año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial. ¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Un árbol vale más que 1000 palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco. Renovables para una vida mejor.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de ISAGE Mundial.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet. Juega y sé legendario.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Volvimos del recreo y aquí estamos de vuelta en Llegó la Hora y saludamos a quienes hacen posible este programa.
En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAV con aportar con un nuevo conocimiento al desarrollo del país.
En Consorcio, hace más de un siglo, apoyamos a los negocios que se atreven con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores. Aire Security.
Ah, estás recordando tu desliz de ayer.
Así es.
Sí.
Y ya estamos de regreso mientras vemos imágenes de la crisis de migración descontrolada en España. Al menos 18 muertos por cruce masivo de migrantes. ¿Qué hará el gobierno de Pedro Sánchez? Probablemente nada. Pero no vamos a conversar de eso hoy día, sino que tenemos a nuestra siguiente invitada. ¿O no, María José?
Sí, porque vamos a seguir hablando del mundo policial, del mundo de carabineros a propósito.
Y de la seguridad.
También de la seguridad. A propósito del indulto a uniformados condenados por hechos ocurridos durante el 18 de octubre. Y también el caso de Bernarda Vera, detenida desaparecida y hallada viva en Argentina, que llevó al gobierno a anunciar una auditoría al listado oficial de víctimas. Y para eso conversamos con la diputada Gloria Navellán, del Partido Nacional Libertario, diputada por el Distrito 22 de la región de la Araucanía. Diputada, muchas gracias por estar con nosotros aquí hoy en Llegó la Hora.
De nada, pues niños, me parece un placer estar compartiendo con ustedes.
Me imagino, ¿dónde la encontramos? ¿En qué parte de su distrito?
En este momento estoy en mi casa, en Traiguén, gracias por luz, porque estuvimos sin luz un buen rato en la tarde.
Así supimos.
Y está lloviendo a la antigua, lo cual es bien rico, pero desgraciadamente acá las calles está la tendalá, mucha inundación en Lumaco, en Traiguén, en Galvarino, en distintas localidades.
De hecho, esto fue lo que anunciaron las autoridades, meteorología y las autoridades habían movilizado porque era un frente que iba a ser más fuerte hacia el sur, a diferencia del otro de hace unas semanas que golpeó hacia el norte.
Sí, pues el problema que tenemos acá, pues, Álvaro, es que desgraciadamente, así como Santiago es Chile, tenemos con la cercanía.
Eso pasa en todas las regiones, es impresionante. Impresionante.
Entonces, estas ciudades chicas, Traiguén, Lumaco, Galvarino, Los Sauces, Coyipulli, etcétera, estamos bien abandonaditos de la mano de Dios, pues para que te haga una cosa por otra.
Sin lugar a dudas. Bueno, esperamos que no pase a mayores, pero por otra parte, siendo una semana distrital, la ventaja es que puede estar en su casa y puede estar también cerca para los comités, para los COGRIT, para las coordinaciones, que sabemos que este gobierno está desarrollando ese tipo de iniciativas preventivas, porque parar la lluvia no va a poder pararla, ¿no?
No hay cómo.
Diputada, María José quiere disparar ya acá, valga la metáfora que estoy ocupando.
No me asuste, Álvaro, no me asuste.
No. Diputada, queríamos preguntarle sobre la promesa de campaña del presidente José Antonio Kast de indultar a los carabineros condenados por hechos ocurridos durante el 18 de octubre, en que a usted ha sido bien enfática en hablar sobre esta postergación a 4 meses ya de iniciado el gobierno. ¿Cómo está viendo esto usted? Porque usted habló de que no existen excusas para seguir postergando estos indultos.
Yo fui bien clara hace bastante rato que vengo diciendo que el gobierno debería ser capaz de caminar y mascar chicle. Dicho que me robó Johanna Kaiser, mi presidente de partido hoy día. ¿Por qué? Porque convengamos, el gobierno está abocado en un 100% a sacar adelante la mega reforma. Uh-huh. Es tremendamente importante, pero es como un poquito insólito que no hayan podido avanzar en lo otro. Johanna lo dijo hoy día muy claro. Llevamos 4 meses de gobierno, van para 5 ya, y en la práctica yo no puedo creer que en el Ministerio de Justicia no han podido revisar los casos, porque estos casos están presentados hace rato. Y no solamente los del 18 de octubre. Ojo, la promesa del presidente Kast no fue solamente para el 18 de octubre. También era de revisar los casos de quienes hoy día están cumpliendo pena, muchos de ellos en condiciones médicas e incluso mentales en que ningún adulto mayor debiera estar recluido en la cárcel.
Dale.
No, voy yo. Diputada, y en ese sentido, ¿cómo se están ustedes organizando justamente como Partido Nacional Libertario? Hoy día ustedes son una fuerza política que tiene una bancada de diputados, tienen además una senadora y al presidente del partido es un líder de opinión nacional. ¿Cómo se están organizando en esta etapa? Porque da la impresión, hemos estado nosotros conversando acá en la radio, que el gobierno aparentemente, habiendo pasado ahora el tema de la reforma de reconstrucción, se está abocando, pareciera, con un sinnúmero de iniciativas en materia de seguridad. Y ustedes, en el fondo, también tienen una agenda, porque esto es parte de esta situación de seguridad, el tema de los indultos, el tema de las pensiones de gracias mal otorgadas, hay varios aspectos. ¿Cómo se están preparando ustedes para esta etapa? Porque todos los analistas están diciendo que ahora vienen discusiones en materia de orden, seguridad y crimen.
Bueno, yo espero que no se use como excusa la emergencia climática que está dejando la tendalá en varios lugares de Chile, como para decir que seguimos en emergencia, digamos, de otro tipo que no sea de seguridad, y que efectivamente nos aboquemos a lo que es seguridad. Nosotros presentamos respecto al tema indulto un proyecto de ley de indulto general.
Ya.
Eso por ese lado. Por otro lado, claramente hemos estado, en el caso mío y varios otros parlamentarios, oficiando a los distintos ministerios por el caso de la famosa señora Vera, y bueno, y para que nos informen si se está haciendo realmente un análisis acabado de todas las personas que están recibiendo pensiones, porque convengamos, hay varios casos que han salido a la luz. Acá hoy día trataron de entrampar un poquito al ministro, diciendo que eran casos antiguos, salió la diputada Fries, que fue directora del Instituto Nacional de Derechos, que no sé si supo de estos casos antes, o si hizo algo al respecto. Ojo con eso. Pero claramente acá hay, más que una deuda, yo te diría un abuso económico hacia el Estado de Chile. Porque convengamos que a las personas que son familiares de detenidos desaparecidos, se les paga una pensión. Si ese detenido desaparecido no estuvo ni detenido ni desaparecido, bueno, y entonces, ¿qué pasa con esa plata?
Sí.
¿Qué pasa con todos los años que a esa gente se le pagó? Y ojo, otra cosa más, donde también hay que hincar el diente, que es el caso de los exonerados políticos. ¿Se acuerdan ustedes, años atrás, que salió este tema relacionado con la entonces senadora Isabel Allende y varios otros parlamentarios que habían avalado con su firma el hecho de que habían exonerados políticos?
Claro, lo acreditaron ellos.
Pero esa cuestión quedó en la nebulosa.
O sea, Contraloría no... tal cual.
O sea, lo que yo me pregunto, si el ministro de Hacienda está tan abocado a poder echar mano a todos los recursos posibles para que el Estado tenga la plata para financiar cosas que son importantes para los chilenos, bueno, hagamos el estudio completo.
Diputada, y en ese sentido, ¿qué tan factible es o considera usted que sea posible restituir esos fondos, considerando, por ejemplo, lo que pasó en el caso Fundaciones, que esa plata se hizo humo, nunca volvimos a saber de ella?
Mira, María José, siendo realista, yo creo que ninguna. Porque tú comprenderás que acá, por ejemplo, en el caso de la señora Vera, su hija, que es la que su madre que recibió primero los fondos, murió. Y su hija, que es la que recibe hace años los fondos, puede decir que ella no tenía idea que su mamá estaba viva. Y que por lo tanto esa plata le sirvió, no tengo idea, te estoy inventando, para vivir, y no tiene cómo restituirla. ¿Y tú crees que el Consejo de Defensa del Estado va a entrar en una polémica como esa? Sinceramente. Pero eso no significa que el Estado, en este caso este gobierno que dirige el Estado, tiene la obligación de hacer la gestión. Y por último, de decir, oye, ¿sabéis qué más? Esta cuestión no estuvo bien. Por último, díganlo, pero no nos hagamos los locos. Ya. Eso es lo único que yo pido, no nos hagamos los locos.
Estamos conversando con la diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán, diputada por la región de la Araucanía, Distrito 22. ¿Qué se encuentra?
El distrito pobre de la Araucanía.
Pero que se encuentra en Traiguén.
Absolutamente.
Eso lo escuché.
La ciudad más linda de la Araucanía.
Mira qué bien, cómo promueve. Diputada, ¿usted sigue formando parte de la Comisión de Derechos Humanos?
Yo presido la Comisión
de Derechos Humanos. Ah, muy bien.
Y además formo parte de la Comisión de Seguridad Ciudadana y de la comisión que yo llevo en la sangre, que es la de agricultura.
Ya, ¿por qué le hago esta pregunta retórica, diputada? Porque...
Capcioso.
No, si yo la conozco, pero...
Ahora sí prepárese,
ahora diputada. Sí prepárese, no. Va la pregunta que varios se están haciendo, de los que siguen la política. La Comisión de Derechos Humanos, al retorno, a la primera semana de legislativa, ¿va a tocar el tema de la señora Bernarda Vera?
Mira, yo te voy a contar cómo funciona el tema.
Ya, eso queremos saber, pero no a mí, a los auditores.
A los auditores. Les explico, hasta el año pasado, en todas las comisiones, el presidente de comisión decidía la tabla.
Perfecto.
A partir de este año, y producto de una aclaración que hizo el secretario general por una consulta a un diputado, en la gran mayoría de las comisiones es la comisión la que define la tabla de la siguiente sesión.
Ya.
Solo unas pocas comisiones, como en agricultura, como me parece que en Hacienda también, es el presidente el que puede definir la tabla. Raya va la suma. La tabla de la próxima sesión está definida antes. Desde la última sesión.
Perfecto.
Pero en cada sesión hay un espacio para puntos varios.
Y ahí...
Y en puntos varios, el diputado que sea puede tocar el punto que quiera. Gracias, Jesús. Mi hija me trae un café, me conoce, y yo necesito cafés inyectados a la vena.
No, y hasta ahora del día después claramente.
A toda hora. Lo mío es como una adicción al café.
Bien.
Bueno, el cuento es que obviamente están los puntos varios, pero además de los puntos varios está la fijación de la tabla de la sesión que sigue.
Perfecto.
Y yo creo que yo he tratado, a ver... No sé si ustedes han visto alguna sesión de la comisión.
Son bien, bien particulares, por eso se lo pregunto.
Pero como se dice en castellano y en chileno, yo he tratado de llevar la fiesta bien en paz. Uh-huh. Bien en paz, porque no es una comisión fácil.
Para nada.
Pero yo estoy abocada a que la comisión cumpla su propósito, que es legislar. Y no solo escuchar y escuchar, como ha sido siempre.
Ya.
Entonces, estamos viendo un proyecto de ley de reforma a la ley indígena. No completa, pero sí a un aspecto de ella.
Perfecto.
Estamos viendo otro proyecto de ley, que es una moción, o sea, presentado por parlamentarios, que es de reforma al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Estamos a la espera de que nos llegue el producto de reforma al Instituto Nacional de Derechos Humanos desde el Ejecutivo.
Perfecto.
Y ese siente más contundente porque puede tocar todo lo que se refiere a platas, a funciones, etcétera. Entonces, estamos, como quien dice, caminando y mascando chicle. Pues estamos escuchando casos que son de la contingencia, uh-huh. Pero además estamos legislando. Ahora, respecto a este tema de Bernarda Vera, de estos 11 casos que menciona el ministro, de toda esta revisión que hay que hacer, yo como diputada ya oficié al ministerio.
Perfecto.
Porque yo creo que acá hay que hacer una investigación dentro del ministerio profunda, que no se limite solo a los casos que se conocen o que se supone que se conocen, sino que revisemos el listado completo. Completo. ¿Qué es lo que corresponde? Y que es lo mismo que pedían con nadie, que estoy esperando respuesta al oficio, que no se oye padre, pero en fin. Entonces, acá la única forma de avanzar, Álvaro y María José, es que nosotros apliquemos nuestra función fiscalizadora, pero que el Ejecutivo responda a los oficios, nos dé la información, se haga parte en los proyectos de ley y que también caminen y más que en chicle, vos. Si aquí todos tenemos la capacidad, se supone.
Y diputada, ¿cómo ha sido la recepción de la izquierda a propósito de este tema? ¿Cuál ha sido el ambiente que ha logrado percibir?
Bueno, ha sido básicamente en Semana Distrital. Esta cuestión explotó el año pasado, ¿ah?
Sí, por el reportaje. Correcto.
Sí, no sé si fue Chilevisión.
Sí, Chilevisión me parece que fue.
Creo que fue Chilevisión, sí, tiene razón.
Pero lo que he visto en esta Semana Distrital es una defensa corporativa, a mi modo de ver, muy errónea. Porque, a ver, el hecho de que hayan casos en que, de forma errónea, a propósito o no a propósito, ha habido personas que han figurado como detenidos desaparecidos sin serlo, no significa que nosotros cuestionemos el 100%
correcto.
De las personas que sí pueden haber sufrido este tema de la desaparición forzosa. porque nosotros reconocemos que sí hubo casos, están en el informe RETIC, pero revisemos lo que están todos los casos, de modo tal de saber si es que efectivamente el 99,99% eran reales y un 0,01% era falso o no, po. Porque yo creo que cuando hay transparencia, no hay nada que temer. Entonces me llama poderosamente la atención, poderosamente, que la diputada Fríes haya salido con esta defensa tan con tantas ganas, digamos, del trabajo del instituto, que la diputada Pizarro haya salido diciendo que poco menos que acá se estaba tratando de negar la calidad de víctima, cuando nunca se ha hecho eso. Lo que acá se está diciendo es que transparentemos y veamos las cosas como son.
Ahora, diputada Navillán, y en ese sentido surgen varias como micro preguntas. Primero, ¿no le hace un daño precisamente, como usted bien dice, al tema de los derechos humanos? ¿No le hace un daño tratar de ocultar o derechamente no aceptar que puede haber estos tipos de casos?
Yo creo que sí, porque yo creo que parte del reconocer que existe un tema relacionado con derechos humanos en Chile de hace muchos años, es reconocer que puede haber errores.
Sí, claro.
Voluntarios ya. O involuntarios.
Pero errores al final del día.
Claro, porque no le quita mérito al fondo del asunto. Todo lo contrario. Si yo fuera, que no tengo ningún familiar detenido o desaparecido, pero si yo lo tuviera, yo partiría por exigir transparencia.
Pero por supuesto.
Porque de alguna manera casos como este dañan el concepto. ¿Me explico?
Claro que sí. Y la otra pregunta.
¿Cuál es la de pregunta a ustedes?
No, 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 nos coordinamos sí. Para comer y mascar chicle. Pero nos queda una última pregunta porque ya se nos va acabando el tiempo. Pero ¿por qué cree usted, derechamente, diputada Navillán, que no se ha hecho este análisis, esta revisión antes? ¿Sí? Ya veníamos con ruido, ya veníamos con polémica. ¿Fue simplemente que faltó voluntad política?
Mira, yo recuerdo haber escuchado en los años 1990 y algo de casos de personas que se decían que estaban en los listados de detenidos desaparecidos que nunca lo tuvieron.
Yeah.
Sin ir más lejos, el caso del marido de Gladys Marín.
Fue famoso. Estaba en Canadá,
¿te acuerdan?
Sí.
Famoso. Entonces yo digo, ¿por qué ningún gobierno de ningún color quiso meterse en esto? Yo creo que en un principio fue por no mover el avispero porque estaba recién el informe RETIC y todo lo demás. Y era un temazo. Y el resto, por temor también a la reacción política que podía haber. Y que podía de alguna manera empantanar negociaciones políticas para otras cosas. Estamos en un mundo asqueroso que es el mundo de la política. Yo siempre hablo del templo de la perdición, donde siempre se sacan cuentas. Entonces se dice, no movamos el agua de ese lado porque entonces no nos va a salir esto otro que queremos que salga. Eso es típico. Mm. Pero eso sería, a mí me va a haber una postura a estas alturas de la vida bastante asquerosa. Mm.
Diputada Gloria Navillán, diputada por el Partido Nacional Libertario del Distrito 22 de la Región de la Araucanía, muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora a tratar estos temas.
Gracias a ustedes, chiquillos, un gusto, que tengan una buena tarde.
Igual usted, y esperamos tenerla pronto en estudios.
Ojalá.
Nosotros, Álvaro, nos vamos a una pequeña, breve, corta,
mínima, ínfima, diminuta pausa comercial.
Y volvemos con más Llegó la Hora por la 92.1 Radio Agricultura.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD. Más que tecnología.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Abuelo, ¿qué es el caldo Bordeles Valles?
Es una de esas soluciones en la que el campo ha confiado por generaciones, Antonia. Porque ha sabido responder a lo que la agricultura necesita con el tiempo.
¿Y por eso todavía lo usan?
Claro, porque la agricultura cambia, los desafíos cambian y las buenas soluciones también evolucionan para seguir protegiendo mejor los cultivos.
Hoy llega a Anasac, caldo Bordeles Valles de IQV España. Una solución cúprica con trayectoria mundial que gracias a su evolución continúa más vigente que nunca para el manejo preventivo de enfermedades en frutales. Alta persistencia, excelente cobertura y gran resistencia al lavado por lluvias. Porque cuando una solución evoluciona junto al campo, se transforma en confianza para nuevas generaciones. Caldo Bordeles Vallés, ahora en Anasac.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Escondida BHP, la mayor productora de cobre del mundo, opera con 100% agua de mar desalinizada en su mina, ayudando a conservar los recursos de agua dulce. Y con una demanda mundial de cobre que se espera que crezca cerca de un 70% para el año 2050, producir de manera eficiente y responsable importa hoy más que nunca. El futuro está aquí, está sucediendo ahora en BHP, una empresa de recursos globales. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
¿Sabías que quienes toman medidas para resolver su situación económica en el futuro son mucho más felices que el resto de los chilenos? Mejora tu futura pensión y protege a los que más quieres. Contratando un seguro de vida con APB MetLife, podrás ahorrar y tener un mejor bienestar hoy. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. El seguro se rige por los términos y exclusiones de póliza depositadas en la CMF bajo el código POL2-2017-0229 y las condiciones particulares.
La casa más rápida del mercado está en Chile, junto al oso revoltoso. Así es, porque en Coolbet juega, gana y cobra rápidamente. Además, no te pierdas la gran promo que el oso tiene para ti. Regístrate y obtén una bonificación del 100% y 15 mil pesos gratis. Ya sabes, juega cool, juega en Coolbet.
Vuelven los Pizza Days, con hasta un 40% de descuento en Malls Arauco pagando con tus tarjetas de crédito y débito BCI Visa. Aprovecha beneficios exclusivos y descubre las mejores oportunidades para vestir esta temporada y disfrutar en familia. Conoce más en bci.cl. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Términos y condiciones en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Bien, ya estamos de regreso por Radio Agricultura. Y llegó la hora de la pregunta del día, María José.
Sí, vamos con la pregunta del día. Pensé que era una broma, era una talla lo de llegó la hora de la pregunta.
Fue simplemente uso del lenguaje.
Ya. Dice así, el gobierno prepara cambios a la ley Karin a 2 años de su implementación. El ministro Rau indicó que un gran porcentaje de las denuncias recibidas no tienen que ver con la ley Karin, tienen que ver más bien con clima laboral u otro tipo de cosas. ¿Crees que debe modificarse? Un 83,3% de los auditores considera que debe modificarse, mientras que un 16,7% debe mantenerse igual.
Y, por ejemplo, Patricio nos dice, la realidad actual y el mal uso dado a la ley exige modificaciones al texto aprobado por el Congreso Nacional.
Y Gustavo dice, por supuesto, que debe modificarse para evitar la distorsión que eso genera. Debió existir una tercera alternativa que debería eliminarse.
Ah, bueno, lo que ocurre es que eso es bien difícil muchas veces porque es ley y requiere en el fondo los votos en el Congreso y probablemente el análisis que se haga es que no se tenga. Como también, María José, muchas veces se hace un análisis de que por muy mala implementación que tenga alguna norma legal, muchas veces puede estar dando respuesta a un problema real. Que esté desvirtuado es un problema ya de la construcción que se armó por la ley y la aplicación. Pero no es un tema fácil. Yo creo en todo caso que es muy valioso que constantemente, en el breve lapso de tiempo, porque 2 años es bastante poco de implementación de una ley, exista la posibilidad de que como país nos cuestionemos si se está aplicando bien, si tiene problemas. Yo encuentro que eso es algo que nos falta mucho.
Una breve pregunta, Álvaro, quizás no es tan breve, pero previo a la implementación de esta ley, ¿cómo se regulaba este tema? Porque ¿qué fue lo que hizo que fuera supuestamente necesaria? Porque tengo entendido que eso ya estaba contemplado, me parece, sí, que en el Código del Trabajo.
Generalmente está contemplado y viene por las normas de las acciones ordinarias, discriminación laboral, acoso laboral, etcétera, etcétera. Pero aquí efectivamente se le da un giro distinto y tiene que ver, el nombre de la ley da cuenta del caso que afectó a Karin. Y eso nos puede dar un tema interesante. Quizás podríamos traer algunos expertos en derecho laboral o en políticas laborales para conversar la situación, porque, oigan, está lleno de denuncias.
Llenísimo,
la dirección, o sea, del trabajo no da abasto, y quizás lo que implica acá es que mucha gente lo ocupa esto con otro fin, entonces quizás hay que reforzar la sanción ante una denuncia falsa, por ejemplo.
También.
Bien, se acabó, María José.
Nos despedimos, ahora sí que sí.
Viene, programación especial.
Sí, programación especial porque viene Deportes en Agricultura en vivo. O'Higgins versus Boca Juniors en el estadio El Teniente de Rancagua. La Copa Sudamericana, octavos de final, con los relatos de Power Goal y los comentarios de Matías Fuensalida.
¿Dónde? Por Radio Agricultura 92.1 y Agricultura TV.
Nos vemos mañana en la entrevista en profundidad. Llegó la hora.
Está impecable.
En Agricultura fue Llegó la hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.